En Progreso Digital entrevistamos al vicepresidente segundo de Estrategia Económica, Juego y Desarrollo Empresarial y además secretario general de UP, José Luis Pinto. Muy buenas y muchísimas gracias por recibirnos.
Buenas, un placer estar con vosotros y con los lectores.
En 2019 fue un año en el que la ONCE obtuvo sus mejores resultados en décadas. El 2020 comenzó bien, pero la pandemia inevitablemente ha truncado cualquier posibilidad de crecimiento. ¿Cómo crees que debemos afrontar esta situación y cuáles son las principales claves para seguir manteniendo nuestro posicionamiento en un entorno de tanta incertidumbre?
Como dices, es cierto que 2019 fue el mejor año desde una perspectiva económico-financiera para nuestro grupo social 11 en los últimos 28, que son con los que realmente podemos comparar. Eso pues ha producido que en esta parrilla de salida que a todos nos toca experimentar por la llegada del COVID, pues tengamos una posición sólida. Claro, llega algo desconocido completamente, con un impacto terrible en lo sanitario, que al final es lo más importante, ese impacto negativo de la pérdida de vidas. También compañeros nuestros han caído. Yo quiero desde aquí pues trasladar un abrazo a la familia de todos los que nos han dejado y a aquellos que están luchando contra la enfermedad. Pues ese impacto sanitario además ha provocado por supuesto un condicionamiento absoluto dentro del desarrollo económico normalizado de todo el mundo y desde luego de nuestro país. La clave seguramente que podemos poner encima de la mesa para intentar pues aguantar las velas en semejante tormenta es sobre todo la de la tranquilidad, teniendo en cuenta que la incertidumbre está ahí, que nadie ha ido a una universidad a que le explicaran cómo hay que asumir con absolutas garantías una situación como esta, pero que desde luego el talento, las ganas de hacer de nuestra gente y esa posición de solidez que afortunadamente teníamos gracias al esfuerzo de todos de venida del año pasado, pues nos tienen que animar a mirar con cierto optimismo, desde luego sin dejar atrás pues el bocao que desde el punto de vista económico se produce con 3 meses de parón absoluto en nuestra actividad normalizada después de que desde 1939, que fue el primer sorteo, nunca había habido un país, España, sin los cupones en la calle, sin el juego social, sin el juego responsable de la ONCE en la calle, sin nuestras loterías en la calle. Y pues eso desde luego produce un impacto económico y produce un impacto también emocional y moral.
¿Qué mensaje te gustaría transmitir a los agentes vendedores que te están escuchando ante esta situación, como tú comentabas, tan excepcional, tan única y desconocida que nunca antes habíamos vivido?
Pues claro, desde luego un mensaje de que hay que estar ocupados, de que hay que estar muy atentos, pero desde luego también de que se sientan tranquilos con lo que están haciendo. Aquí, en más de una ocasión, los que tenemos una responsabilidad en esta casa, hemos dicho y lo decíamos a voz en grito, pero hay a quien le parecía un discurso vacío y se está demostrando que no es así. Decíamos que teníamos la mejor red de ventas de juego del mundo y esto es así, que desde su reincorporación el 15 de junio lo están demostrando. Es cierto que estamos en cuotas de venta por debajo del año pasado, por supuesto, pero se está aguantando en unos niveles que está promoviendo que por lo menos se esté generando tesorería. Y eso lo está haciendo nuestra gente porque son los más profesionales en esto, son los que hacen mejor las cosas desde la perspectiva de comercialización de loterías. Y luego una segunda cuestión que si no debe empujarnos a la tranquilidad absoluta, si nos tiene que dar ese puntito de ánimo, que es que la sociedad española ha respondido. No sabemos hasta cuándo, ciertamente, porque fíjate cómo están las cosas. Cada día hay una noticia nueva y negativa en lo que tiene que ver con la pandemia y con las consecuencias sanitarias de la misma. Pero nuestra clientela, la sociedad española ha respondido, sigue acercándose a comprar nuestras loterías. Y de eso debemos sentirnos satisfechos, porque sin duda significa que durante muchísimos años hemos hecho bien el trabajo y que la gente de la calle sabe que somos patrimonio de ellos mismos y que además nos tienen la confianza suficiente como para saber que vamos a estar ahí si mañana nos necesitan. Hoy por hoy seguramente es el activo mayor que tiene esta casa, su gente y la confianza de la sociedad española, que sigue creyendo en el proyecto de la ONCE como un operador de juego social que genera riqueza social y empleo para personas con discapacidad todos los días, incluidos en momentos tan complicados como estos.
Parte importante también del Grupo Social ONCE son las empresas. En los últimos 5 años se han consolidado bajo el paraguas de una marca única que ha sido todo un éxito. ¿Cuáles son las claves y las estrategias a seguir para aminorar el impacto de esta actual situación?
Pues fíjate, aquí sí que nos movemos en sectores económicos, pues si me permites, más estandarizados, menos reglados, puesto que el de juego es un sector absolutamente reglado, y por tanto las estrategias sí que pueden verse absolutamente alteradas pues por esa perspectiva diferencial. Sin embargo, hay una cosa que une a Ilunion con la ONCE, y es que forman parte del mismo grupo social, del Grupo Social ONCE, por tanto la marca que tiene pues hoy por hoy un nivel de reputación absolutamente acreditado, incluso según el último estudio Merco, pues en el top 5, en las cinco marcas más reputadas desde un punto de vista empresarial de este país, pues le hace bien. Quiero decir, que Ilunion pertenezca al Grupo Social ONCE significa que esa confianza que nos tiene la clientela, nuestra clientela tradicional, también se traslada a los servicios que ofrece Ilunion, y también se traslada a los clientes y proveedores del mismo grupo empresarial. Es verdad que nosotros tenemos dos líneas de negocio muy importantes, pues dos de las tres más grandes, que son hoteles y lavanderías, que dependen muy mucho del sector turismo. Y claro, está tocado, no lo vemos cada día en la televisión, lo escuchamos en la radio, y bueno, pues eso provoca o promueve pues unas pérdidas concretas. Ciertamente el verano no ha sido malo para los hoteles vacacionales. Nuestras plantas de lavandería, las que dan servicio a hospitales, pues mantienen también un ritmo absolutamente pues asumible. Sin embargo, pues cuesta mucho más en lo que tiene que ver con las plantas dedicadas a los hoteles, a la hostelería. Pero bueno, habrá que aguantar también este año. Tanto la ONCE como Ilunion, y eso sí que es remarcable, han hecho sus deberes y por tanto tienen garantizada la financiación para todo este año 2020 y para el año que viene. Además, en unos términos de deuda más que razonables, incluso bajos para la situación en la que estamos viviendo, y por tanto pues hay que trabajar muy mucho sabiendo que las pérdidas van a ser cuantiosas y que lo que tenemos que hacer es ya poner en marcha esos planes de contingencia que hemos diseñado o que se han diseñado en los equipos económicos de las áreas para que nos recuperemos lo antes posible. Esto es así de sencillo. A la ONCE, no el Grupo Social ONCE no está en una urne, por tanto le afecta como le afecta a cualquiera las olas y los terremotos, ¿verdad? Y los cambios climatológicos que se producen a nuestro alrededor. Y lo que sí debemos sentirnos satisfechos por haber estado mejor preparados que en otros momentos, y porque entendemos que se han puesto en marcha las medidas de contingencia, las medidas de optimización de recursos, como para salir de esta crisis pues tocados pero a la vez más reforzados.
Quizá una de las preguntas clave sería en qué situación económica se encuentra la ONCE, si existe alguna estrategia concreta para garantizar que la organización siga desarrollando pues su razón de ser, la prestación de servicios sociales, con el menor impacto posible para sus afiliados, y cuáles serían las principales claves.
A ver, gracias. Creo que en las intervenciones anteriores he resumido cuál es la posición económica de la ONCE. La que viene antes del 15 de marzo de 2020, en que se produce ese parón operativo, pues era muy buena, Y ahora pues está condicionada por 3 meses sin ingresos en la ONCE, que son pues 590 millones de euros que no hemos ingresado, con pues las caídas que hay, sobre todo en hoteles y en lavanderías. Pero bueno, por otro lado, pues nuestros vendedores están dando la cara desde el 15 de junio. Estamos en EBITDA positivo tanto en Illunion como en ONCE. Eso significa que estamos generando tesorería, que es completamente imposible jugar las pérdidas que se van a producir este año en lo que queda de año, ¿verdad? En lo que queda de ejercicio. Pero desde luego estamos convencidísimos de que se han hecho las cosas para que pues salgamos, decía, reforzados, tocados, como todos los sectores económicos de este país, pero reforzados en nuestra idea de que el camino que seguíamos era el correcto, y hay que volver a pensar en crecer no solamente a nivel económico, sino sobre todo en crecer a nivel social, en seguir creando empleo para personas con discapacidad. Nosotros, es verdad que se está ralentizando esa creación de empleo, que es característica de nuestra casa desde hace más de 80 años, pero que se ralentice no quiere decir ni mucho menos que se frene, y tenemos en mente que en el medio plazo el Grupo Social 11, que cerró en 2019 con unas plantillas de cercanas a los 73.000 trabajadores y trabajadoras, pues en medio plazo llegan a los 75.000. Es verdad que ahora se están reduciendo, se han reducido por amor de la crisis sanitaria barra económica que estamos viviendo, pero con la idea clara de que no es negociable la prestación de servicios sociales, no es negociable la incorporación de personas con discapacidad al empleo, no es negociable la creación de riqueza social, no es negociable que nuestra casa debe estar al lado de todos aquellos que creen en la reconstrucción de este país, en la reconstrucción social y solidaria, y en el convencimiento absoluto de no dejar a nadie atrás. Eso no se negocia, por mucho que es verdad que los problemas económicos acucian a todos los sectores productivos de este país y al Grupo Social 11 también, dentro de esas debilidades que tenemos y sobre todo de las fortalezas que también con las que también contamos.
No podemos dejar de lado que, además de vicepresidente de Estrategia Económica, Juego y Desarrollo Empresarial, eres el secretario general de UP. Lo decíamos al comienzo. ¿Cómo afronta UP este nuevo tiempo, por decirlo de alguna manera? ¿Qué mensaje quieres transmitirle a los asociados y simpatizantes?
Pues, desde luego, UP ha estado en la cabeza de todas las decisiones que han tocado tomar, entre otras cosas porque somos como asociación quienes tenemos la obligación de gobernar esta casa, pues así nos lo han solicitado de forma mayoritaria, ganando las elecciones en los últimos encuentros electorales, ¿verdad? Entonces, desde luego hemos estado al pie del cañón, solo faltaría. Hemos estado además muy cerquita, hemos intentado estar muy cerquita, así lo ha hecho también toda la ONCE de los trabajadores y de los afiliados en momentos tan complicados como este, intentando tener contacto directo con ellos, que sepan que no están solos, que es verdad que la situación es complicada o difícil, pero que su casa no los va a dejar de lado. Y desde luego no hemos parado como asociación en cuanto al programa de actividades internas, de actuaciones internas que teníamos previstas. Hemos seguido con nuestras ejecutivas estatales, se han seguido realizando las ejecutivas y las asambleas en los diferentes territorios, adaptadas, claro, a la situación y con la tecnología como protagonista principal. Y tenemos ahí pues unos proyectos como el de Danos Juego, que es escuchar esa escucha activa a los vendedores y los pilares de la ilusión, el empleo y la educación, que será también una magnífica plataforma de debate, el tema de igualdad de oportunidades, que también tenemos un proyecto que concluirá en el primer trimestre, en el último trimestre de este año. Es decir, estamos muy, muy, muy activos, porque entre otras cosas entendemos que la obligación de UP sigue siendo la misma, y es cumplir con los compromisos que tuvimos y que nos aceptaron nuestros electores en las elecciones de diciembre de 2018, y ese programa electoral pues seguimos llevándolo a cabo. sabiendo que habrá que ajustar, sobre todo calendarios, de algunos de los compromisos, pero con la absoluta certeza de que la gran mayoría de ellos se van a cumplir en lo que es los 4 años de mandato de esta ejecutiva estatal. Comprometido, desde luego, con la reconstrucción de este país a través de la institución y, desde luego, comprometidos con la solidez económica, social y de todas las personas y de todos los puestos de trabajo del Grupo Socialista.
Para finalizar, José Luis, si te parece, nos gustaría preguntarte algunas cuestiones algo más personales. Por ejemplo, ¿con qué noticia desearías que abrieran mañana los medios de comunicación?
Supongo que lo fácil sería decir que pero hoy voy a ser más exigente. Yo me encantaría que levantarme mañana con una noticia que dijera que se ha encontrado pues una solución médica para el cáncer a través de las investigaciones que se han hecho para acabar con el COVID-19, que por tanto ambas enfermedades están superadas.
¿Cuál es la mejor decisión que has tomado en tu vida y la que más te ha costado tomar?
Eso, claro, es que esto de la decisión, ¿verdad? Yo es que tengo una teoría muy especial. Las decisiones que toma uno deben afectarle solo a uno mismo, porque si no, o se es más egoísta de la cuenta o no se tiene pues en cuenta el entorno. Yo sinceramente creo que las decisiones más importantes y más difíciles que he tomado las he tomado de forma colegiada, colectiva, pues seguramente y nunca esto de elegir una, verdad, pues las más importantes, pues el todo lo que tenga que ver con querer formar parte de algo, pues el crear una familia, el tener hijo, el tener amigos, el decir que sí y el saber decir que no a las cuestiones que te pasan alrededor. Pero no soy yo de los que digáis que tomé una decisión fundamental en mi vida. No, porque las que he tomado fundamentales las he tomado de forma absolutamente colegiadas. Y las que más me haya costado, pues también colegiadas, y seguramente las que han tenido que ver con todo esto que estamos viendo ahora y con nuestra casa, con la institución, formar parte de un equipo que tenía que tomar decisiones para intentar que esta casa sufriera lo menos posible y, por tanto, tuviera una partida de salida de futuro pues sólida. Seguramente lo resumiría así. Yo sé que sería más fácil decir mi boda o cuando tuve un hijo, pero es que no de verdad que soy incapaz de verlo así. Las decisiones o se toman en comandita, ¿verdad? O si son individuales, acaban siendo simplemente por intereses egoístas.
Y por último, José Luis, ¿qué personaje histórico te hubiera gustado ser?
Pues de ficción, alguno de los Zipizapes seguramente, pero no, más que personaje, me hubiera encantado vivir épocas históricas, eso sí. Yo no sé si elegir un personaje, pero sí me hubiera encantado haber vivido en la época de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, y seguramente pues no, con edad de mayoría de edad, la transición a la democracia en este país, que me pilló con 7 añitos y 7, 8 añitos, y la verdad es que la viví ahí muy de lejos, y me hubiera encantado haber podido vivir esa etapa con mucha más intensidad y seguramente con pudiendo poner granitos de arena para que este país al final alcanzara lo que finalmente, por qué no decirlo, consiguió, que fue pues la democracia, que hoy vivamos en un país democrático.
José Luis Pinto, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar hoy con nosotros en Progreso Digital.
Gracias a ti, gracias a todos los compañeros del equipo de Progreso Digital. Y desde luego un abrazo inmenso a todos los socios y simpatizantes, todas las socias y simpatizantes de Unidad Progresista, y desde luego un abrazo muy muy especial a aquellos que han sufrido una pérdida o que están luchando y batallando contra la maldita enfermedad.